Paulo Gropo, de profesión?
Soy oficial de desarrollo territorial de la División de Tierras y Agua, Departamento de Recursos Naturales.
De FAO, justamente. Vamos a conversar porque hoy en día, y especialmente en estos días que sesiona la Comisión o el Comité de Seguridad Alimentaria FAO, se habla mucho de tierra. Se ha colocado el tema del acaparamiento en la agenda internacional, pero evidentemente no es un proceso nuevo. Pablo, te pido nos marques algunos momentos de tu trabajo en FAO donde haya surgido este tema.
Bueno, o sea, efectivamente, sobre todo si lo miramos de una perspectiva latinoamericana, el tema de, llamámoslo de acaparamiento, o antes en su versión de concentración de la tierra, es algo que conocemos desde décadas, muchas décadas. En este sentido, decimos, la FAO trató en algunas oportunidades históricas de colocar este tema al centro de la discusión mundial. Por primera vez a nivel mundial fue en 79, la Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural. De ahí, la mala suerte fue que el año siguiente, después de 79, vino el 80, entraron los neoliberales, entró Reagan, entró la Thatcher, y ahí pasamos por una década y más perdidas, que prácticamente eliminaron toda posibilidad de actuar sobre el tema. Y la repercusión interna dentro de FAO fueron que el tema desapareció rápidamente, hasta que poco a poco, trabajando así de hormiguita, voltamos a colocarlo como un tema importante, realmente poco a poco, hasta que 5 años atrás, con el apoyo fundamental de 2 países donde el tema de reforma agraria seguía importante, Filipinas y en particular Brasil, fue posible que la FAO retomara a nivel internacional el tema. Y de esta manera se organizó lo que fue considerada como la segunda conferencia internacional sobre reforma agraria y desarrollo rural, la CIRAD en español o ICARD en inglés, en Porto Alegre, que fue un gran evento. O sea, como lo dijeron los representantes de los movimientos sociales, en particular la Vía Campesina, al terminar la conferencia, hubo un antes y un después en la relación con FAO, en el sentido del método como fue organizada, del contenido, más allá al final que de las declaraciones detalladas de la declaración final. Porque fue el método que nos interesó a nosotros.
Que fue la posibilidad de tener a la sociedad civil y a la FAO en un pie y a los países en un pie de igualdad para organizarlo.
Fue la primera vez que se hizo, decimos que los movimientos sociales tuvieron la oportunidad de preparar uno de los documentos básicos de la conferencia. Bajo su responsabilidad, pero normalmente estas cosas no ocurren. El secretariado FAO encarga especialistas de preparar estas cosas, pero esta vez dijimos no, nos parece importante que un paper de los movimientos sociales sea preparado por ellos y que sea considerado como los demás. De cierta forma, el hecho de hacerlo en Brasil con un manejo también muy particular y muy suave y diplomático que le hizo el ministro de Desarrollo Agrario, Miguel Roseto, permitió y facilitó mucho, decimos, una integración, un intercambio continuo durante todos los 4 días de la conferencia, que mostró que efectivamente, número uno, en torno al tema tierra es posible de discutirlo, segundo, es posible discutirlo con los movimientos sociales, y que debido a su diversidad mundial, eso necesitan respuestas plural. Y que, decimos, en estas diversidades, eso necesitaba un esfuerzo particular por parte nuestra, Naciones Unidas, FAO, de diálogo y concertación con un conjunto de actores. Sean de los movimientos sociales, que claramente son los que a menos se le reconoce el derecho de estar ahí sentado, como con otros actores, sea gobierno, sea sector privado, etcétera. Pero diversidad de situaciones, diversidad, pluralidad de caminos. O sea, no venir con la idea una solución para todo. No existe, no es el mercado que va a resolver estos problemas, como no es el Estado solo. Y eso necesita trabajo, o sea, una paciencia, necesita modestia, lo que en muchos casos los interventores externos no tienen. Es mucho más fácil pretender de tener soluciones. Bueno, lo que en la conferencia salieron fue una serie de puntos muy específicos, pero globalmente esa idea que solo trabajando juntos con paciencia, con determinación y con una visión de largo plazo, de, decimos, de la relación también política, sea posible abordar el tema. Procesos y no necesariamente soluciones, porque las soluciones no las tenemos nosotros, Fabio. Las soluciones se deben buscar y crear dentro de los países.
Correcto. Esa conferencia del 2006 marcó un antes y un después. Comenzó como a filtrar en FAO la necesidad de discutir este tema. ¿Pero qué cambió en FAO a partir de eso? Es decir, cambió la relación con los movimientos sociales, pero ¿qué cambió? Por ejemplo, ¿hubo mayor disponibilidad presupuestal para este trabajo en tierras? ¿Hubo una preocupación especial en las investigaciones, por ejemplo, en el tema tierras? ¿O resta...?
La realidad es que no cambió mucho. O sea, decimos, ¿por qué lo estamos todavía midiendo en tiempo que en términos de relaciones sociales y humanas son muy pocos? O sea, estamos hablando de 5 años. O sea, lo que se planteó ahí y que seguramente estamos, decimos, algunos de nosotros seguimos planteando cada día, es un cambio de paradigma radical en la forma de concebir el desarrollo rural. O sea, venimos de una organización que pretendía ser el centro del saber y que este saber se diseminaba en los países. Después de Porto Alegre, lo que estamos diciendo es que el saber es un asunto difundido, que saben tanto los campesinos y campesinas como los profesores, y que es solo de aceptar mutuamente que todos tenemos parcelas de saber que podemos pensar de construir juntos. Así que pasamos de una concepción dirigista, de cierta forma, aunque no se pretendía ser tan dirigista, pero en realidad fue así, a una visión que se pretende mucho más horizontal, modesta, de construir saberes y respuestas localmente. La idea era de pasar de una visión que todavía es bastante del norte del mundo, centrada en resultados específicos, en procesos. Lo que significa que, antes era mucho más importante tener un documento, un plan, algo que se le pudiera mostrar a alguien, en la prensa, en los gobiernos, los donantes, etc. Nosotros estamos insistiendo que cuando hablamos de cambios en la sociedad, esto lleva mucho más años, hay que construir alianzas, construir credibilidad, confianza, y saber que solo si los actores locales logran trabajar y negociar en un pie de igualdad, solo ahí se podrán dar condiciones para que haya soluciones. Lo que significa la cosa que no fue dicha, que no está de una manera muy explícita en los documentos, pero fue todo el proceso de la conferencia de la época, que se pretendió abrir la discusión sobre la asimetría de poder en el tema de tierra. Sin tocar este tema, no existe posibilidad de ir adelante. O sea, se logrará, nos quedaremos a preparar documentos que después no van a tener repercusión en la vida real.
Correcto, correcto. Como el tema tierra, vale la redundancia, como raíz de alimentación, agricultura, o sea, para solucionar todo eso, el cuello de botella, como decimos, es el tema tierra. Ahora bien, 2006... 5 años, como tú decías, muy poco para medir un proceso de cambio social. Sin embargo, Pablo, y te pido también tu sapiencia en ese sentido al estar monitoreando internacionalmente este tema, en estos 5 años se han agudizado y acelerado los procesos de acaparamiento, lo que ya venían planteados como acceso desigual a la tierra, por ejemplo, de concentración de la tierra en cada país. Ahora están los estados como compradores de tierras. Hubo como una agudización, una vuelta de tuerca más en ese problema, ¿es así?
Sí, sí, no hay nada nuevo en eso. O sea, desde 2002 nosotros, FAO, hemos puesto a disposición documentos en la página web que nos decía básicamente lo que volvemos a presentar dentro de un mes con una publicación sobre el estado mundial de tierra y aguas. Número uno, que hay un aumento de la degradación de la tierra en el mundo, e igual se están desperdiciando cada día más agua. Así que el paquete de recursos naturales se está reduciendo de manera dramática, tanto por razones de desertificación, etcétera, como por expansión urbana, por un aumento de demanda de tipo no agrícola. Y son todos factores que tocan encima de la parte mejor de los recursos naturales. O sea, nadie está buscando tierra desértica para hacer desarrollo. Todo el mundo está buscando la misma tierra buena. Según, por el otro lado, tenemos un aumento de la población, algo que sabemos desde décadas, lo que de cierta forma te ecuaciona muy fácilmente. O sea, mucha más gente pidiendo, necesitando alimentos para vivir, o sea, para producir, y por otro lado, una reducción, ni siquiera se mantiene el estatus, la base física, sino se va reduciendo. Así que es obvio que el escenario que tenemos al frente es algo de mayor conflictualidad en torno a los recursos naturales. Que hayan países donde esto se está dando de manera más fuerte, lo sabemos desde muchos años. La desertificación en todo el norte de Beijing no es algo nuevo. Se sabe, China está tratando de darle ahora un tratamiento dramático a esto, pero lo que es cierto es que no tendrá resultado de corto plazo, lo que de cierta forma los obliga a ir a buscar, además de un proceso de transformación económica, de tirar la gente del campo para pasar la ciudad como obreros, le necesita una cantidad de alimentos a nivel internacional que uno lo podría resolver comprándolos, el otro también, que es complementario, es asegurándose tierra para que puedan hacerlo. Así que la gran atención que se le está dando al hecho que sea China uno de los grandes acaparadores de tierra, es un fenómeno que va más allá de China. O sea, se da porque de cierta forma tenemos un desfase entre la capacidad de técnico de ver la magnitud del problema que está adelante y la capacidad lenta de las instituciones de responder. Podemos decir que de cierta forma que hay mucha más atención en torno al tema del acaparamiento podría ser positivo en la medida que esto sea visto como un momento que permita de pensar en respuestas. Y ahí viene el problema del método. O sea, si estamos pensando que la respuesta sea que sea el mercado a poder responder a esto, una vez más estaremos totalmente equivocados.
¿Por qué?
Porque el mercado ha demostrado en todos los pilotos que el Banco Mundial ha realizado en torno al tema del mercado de tierra, que no funciona. O sea, son mercados sesgados. No hay transferencia de tierra de lo que la tiene a lo que no la tiene. Funciona entre lo que tienen todos. Así que no es un mecanismo inútil, pero no pueden tratar en una magnitud tan grande.
Entonces, ¿por dónde se debería caminar?
En este caso es que nos guste o menos, tenemos que pasar por la única forma que nuestra institución democrática conoce, que son los estados y sus instituciones. El debilitamiento continuo y progresivo de las instituciones de los estados ha sido una desgracia, decidida por ciertos grandes sectores, pero lo cierto es que hoy en día nos encontramos en la dificultad de discutir y pensar en estrategias nacionales y regionales porque tenemos instituciones débiles. Tenemos que volver a partir de ahí, reforzar instituciones más democráticas, más abiertas, o sea, no instituciones tipo 50 años atrás. Debemos pensar en un Estado capaz de dialogar, capaz de reconocer que no podrá nunca considerar todos los aspectos. O sea, no es un Estado único actor, es un Estado que es más que un árbitro, es un Estado que también tiene que dar directrices de caminos, visiones, pero son Estados que al final deberán, con sus instituciones, reaprender a negociar.
Eso y en ahí, el plano nacional.
Y a nivel internacional, claramente, ¿por qué estamos observando el problema del acaparamiento? Porque lo que impresiona a todo el mundo es esta asimetría de poder que existe. O sea, gente que viene de afuera, que sean inversionistas privados americanos en el sur de Sudán, o que sean estados asiáticos u otros que van comprando tierra o alquilándola, etcétera. la impresión general que ellos se permiten todo. Eso es lo que nos preocupa fundamentalmente. Porque todo el mundo dice, y nosotros también aquí generalmente lo pensamos, que si este proceso se estuviera dando de una manera más abierta, negociada, transparente, con calma, al final no habría tanto ruido. El ruido es porque uno viene y dice, bueno, aquí soy el dueño, yo hago lo que quiero. Ahora, si nosotros reabrimos esta discusión de reforzar instituciones distintas del pasado, pero aprendiendo de las elecciones pasadas, instituciones que respeten sus ciudadanos y ciudadanas, eso podría permitir, repito, un proceso, process oriented, o sea, no sé cuál sería los resultados concretos, pero decimos que exista un problema de aumentar la producción. Varios de mis colegas aquí piensan eso, así que de cierta forma algún tipo de arreglo se podrá pensar. FAO en nosotros, en varios de los proyectos que tenemos, Mozambique, Angola, etcétera, estamos diciendo que, número uno, existen poblaciones locales que están totalmente en favor de pensar en parcerías con el sector privado. O sea que no es un tabú, nadie está en contra de eso. Lo que punto es de que hacerlo en pie de mayor igualdad. No estamos soñando que sea una igualdad como la tenemos en nuestro negocio, pero sí más igualdad. Que se le reconozca sus derechos, que sean parte, no solo al final, sino en la negociación del contenido, que haya reglas claras y transparentes, sea lo que no hay actualmente. O sea, si nosotros lográramos apoyar junto con la sociedad civil, con los movimientos sociales, un reforzamiento de las capacidades locales, y por otro lado, usando más nuestra capacidad como FAO para dialogar con los gobiernos para que entiendan la necesidad de aceptar los movimientos sociales y las organizaciones locales, todo eso permitiría que cuando venga alguien de afuera tan poderoso, sea de una nacional o otra, sea posible decirle, señor, podemos hacer negocio acá. El problema es, número uno, reconocer la base del derecho. Y a partir de ahí vamos a ver qué es lo que usted quiere, lo que... André. El punto número uno es reconocer la base del derecho que existe, consuetudinario o formal, y por el otro es cuáles son los intereses de cada uno. Usted quiere hacer eso, nosotros queremos hacer otra cosa, sentamos y negociamos. O sea, negociación, diálogo, negociación y concertación. Estos son los pilares de un desarrollo futuro.
Correcto, correcto. Son pilares teóricos que no han encontrado un correlato en la práctica, más allá de lo que...
Más que teórico, o sea, lo que no, sino, yo lo que hago con mi gente, junto con la oficina jurídica de FAO y con el grupo de género, etcétera, es desde 15 más años de trabajar en el campo, en el día a día de la construcción de estos, de diálogo, negociación y concertación. Que después esto pueda tener una repercusión a nivel internacional dentro de documentos como esto de las guías es importante, pero para mí es fundamental primero construir los ejemplos abajo, porque esto le da alma, le da carne a las guías. Si no, el riesgo es que sea un documento más.
Claro. Pablo, esta situación tan acuciante, por lo que mencionabas del deterioro, del decaecimiento de la base física para justamente la agricultura, la producción de alimentos y el aumento poblacional, a lo que sumaríamos la crisis climática, por ejemplo, y otras que están en el primer punto de la agenda, no solamente la inseguridad alimentaria. ¿Está marcando la crisis de un modelo, a tu juicio?
La respuesta es definitivamente sí. Hemos venido de décadas de desprestigiar lo que fue la base del desarrollo de nuestros países del norte, o sea, la agricultura familiar. Nosotros venimos de siglos de capitalización y acumulación de saberes, de técnicas y capitalización también económica dentro de varias agriculturas familiares. Lo que el mensaje desde décadas que se le estamos pasando a los países del sur es al revés, que hay que pensar en algo de moderno. Ahora, el moderno en la práctica significa negar todo lo que fue antes, tradicional. De ahí viene esta dicotomía típica de hablar del tradicional y de lo moderno. El moderno sería la agricultura, esta sea industrial, sea muy mecanizada, muy tecnologizada, muy quimicizada, muy camino hacia OGM, etc. El punto central que este tipo de agricultura es como un Ferrari. Un Ferrari para correr bien necesita de autopistas de alta calidad, o sea, tierra de clase A, la mejor, la más fértil, que son de una cantidad fija que se están reduciendo. Así que sabemos que este tipo de modelo de agricultura tiene sus límites. Sabemos desde 50 años que el aumento de productividad de los mejores, de los cinco mayores productos agrícolas, están progresivamente disminuyendo. O sea, estamos llegando a un tope genético de lo que se puede pensar como aumento posible. O sea, que la curva es prácticamente está llegando estaremos al 98%, le falta poco más. Así que no es pensable que sea este tipo de agricultura que podrá resolver los problemas de producción y de hambre en el mundo. ¿Qué es lo que tenemos al otro lado? Todo lo que hemos desprestigiado, o sea, las plural, agriculturas familiares.
¿Por qué en el plural? Mundo.
Porque son distintas.
Son distintas.
Por definición, son ecosistemas diferenciados. Y debido a que la agricultura es una relación social del hombre a la naturaleza, donde primero la historia nos enseña, han aprendido a relacionarse y mantenerse una relación de equilibrio, o sea, respetar y aprovecharla. Eso es, o sea, no es solo aprovechar el ecosistema, es también saber mantenerlo, porque si se degrada en los años que vienen no hay futuro. Esto es el corazón de la sabiduría campesina. ¿Qué técnica para mejorar la producción, para reducir los riesgos, pero al mismo tiempo para mantener la base ecosistémica detrás? Esto claramente, dependiendo de los ecosistemas, varía de un país, de una microregión a la otra. Así que son sin números estas agriculturas. Y hay alguna más conocida que otra, pero al final el punto es que son tantas y que necesitaría un esfuerzo de comprensión y que necesitaría un esfuerzo de reconocimiento, número uno. Nosotros venimos culturalmente poco preparados a eso. Venimos como todos aquí adentro en esta institución, fruto de los años 40 y 50, o sea, de la motomecanización, de la revolución moderna en la agricultura norteamericana y después europea, que dio pie a la idea que solo que el camino sea más tecnología, más química, más eso. Bueno, fue importante, dio su resultado. Ahora la época histórica es otra. Y ahora lo que estamos diciendo es que si queremos resolver estos problemas de hambre y pobreza, tenemos que volver a esta diversidad. Número uno, porque 75% de los pobres, según me dice mi viejo amigo Pepe Esquinas, están en el campo. Si son rurales, mejor luchar en contra del hambre a partir de ellos allá. O sea, no ir a producir a otro lado. O sea, apoyémonos en lo que ellos ya saben hacer, en sus técnicas, en sus saberes, en sus productos, que son más genuinos, son más oriundos de sus raíces culturales. Eso significa un cambio radical. El hecho que finalmente se vaya a camino para el año 2014 de tener el Año Internacional de la Agricultura Familiar es un elemento positivo, que ha sido anunciado a partir de julio de este año. Están aquí presentes en estos días representantes también de esta campaña. Es un momento importante porque finalmente volvemos a darle un reconocimiento más fuerte de lo que pocos países han estado haciendo en esos últimos años. El caso más eclatante conocido mundialmente es el caso del PRONAF de Brasil, que ha sido un gran país y que le dio y que le está dando un apoyo fuerte al tema de la agricultura, de las agriculturas familiares.